De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque del viernes, del 2 de agosto, en 5 minutos. Se estima, estimaban, quizás sea algo más, que podríamos conocer el resultado de la votación de las bases de Esquerra Republicana. Una pregunta larga, pero de dos cortas, breves, monosilábicas opciones de respuesta. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas? Hombre, sobre el papel, claro, es difícil oponerse a algo que te da tanto, ¿no? La pregunta realizada está. Y las bases y la votación hechas están, porque hasta ahora se cerraban las urnas. Como decimos, en pocos minutos esperamos conocer un resultado que, recuerden, es tan vinculante para Esquerra como vital para los intereses ya no del Partido Socialista de Cataluña, ni de Salvador Illa, sino del Gobierno. Está en juego la investidura de su candidato, de Salvador Illa, allí en Cataluña, es cierto, y por qué no, la financiación singular de la región, pero también quién sabe si la legislatura. Pero antes de avanzar tantos acontecimientos, lo que sí sabemos que peligra es la unión en el seno socialista. Hoy otro varón ha elevado el tono de rechazo contra el también llamado concierto solidario y los populares han aprovechado para pedirles a todos los varones socialistas discordantes que se movilicen, que se unan en su rechazo a la estrategia de Pedro Sánchez. Cuéntanos, Noelia Antoria.
El PSOE extremeño se ha unido al PP y Unidas por Extremadura para rechazar un posible concierto económico catalán. Incrementa así el rechazo ya mostrado por los socialistas en Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que en Asturias el presidente Adrián Barbón calmaba los ánimos.
Yo aquí pido un poco de rigor y lo que está claro, cuando este tema baje al detalle, pues hombre, yo confío de que esto se aborde un debate con todas las comunidades autónomas, se nos plantee de qué estamos hablando, la precisión de estos términos y nosotros ahí podremos opinar ya con datos numéricos.
Aunque asegura que votaría que no a que Cataluña salga del régimen común en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los populares animan a los socialistas a pronunciarse contra su propio partido y claman contra un acuerdo votado por 8.000 afiliados de Esquerra que afectaría a todo el país. Esther Muñoz, vicesecretaria.
El 0,10% de los catalanes y el 0,017% de los españoles van a decidir si Cataluña se sale del régimen de financiación común. Sánchez permite de esta manera que se hurte una decisión de esta naturaleza que nos corresponde única y exclusivamente decidir a todos los españoles.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, habla ya de un referéndum.
Como la quiebra de la Constitución es de tal envergadura, Pedro Sánchez tendría la obligación moral y política de someterlo al referéndum de todos los españoles.
En Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, asegura que hay que comprender la infrafinanciación valenciana, pero también los derechos catalanes recogidos en el Estatut. Compromís y los aragoneses de la Chunta podrían poner en peligro en el Congreso la reforma de la LOFCA.
Dicho y hecho, Noelia, todo eso en el bando de los varones del PSOE, digamos en el otro bando, ¿qué importa hoy? Porque el foco a esta hora está en Esquerra Republicana, en las bases, ya han votado y ya hay resultado, Noelia.
Y ha salido el sí. Son resultados provisionales, habrá que esperar al recuento oficial, pero nos dice Esquerra Republicana que un 53,5%, 3.397 afiliados han votado por el sí a hacer presidente a Salvador Illa, un 44,8%, 2.847 afiliados han votado por el no, abstención o en blanco, un 1,7%. Esto significa que el próximo lunes el presidente del Parlamento, Josep Rull, se reunirá con Illa para que éste le diga que tiene los apoyos suficientes para ser investido. Rull reunirá la Diputación Permanente, es el órgano que funciona en los parlamentos fuera del periodo ordinario de los plenos, y el miércoles ya podría celebrarse la primera sesión del pleno de investidura. Illa necesita 68 votos para salir elegido, los del PSC, los de Esquerra y los de los comunes. Y la verdad es que van justos. Aquí hay otro peligro. La diputada de Esquerra, representante de Juventudes, Mar Besas, se ha comprometido a votar en contra. Y si no cambia de idea, eso frustraría la investidura del líder del PSC. Para rizar el rizo, Carles Puigdemont ha asegurado que regresará a Cataluña para asistir a ese pleno y eso podría alterar la celebración porque está dispuesto a ser detenido. Eso podría presionar a los diputados de Esquerra. Los comunes dicen que están a favor de parar ese pleno si se produce la detención, pero no la investidura de ella. La noticia a esta hora es que el sí ha ganado en la consulta que ha hecho Esquerra Republicana para hacer presidente a ella. Podría serlo ya la semana que viene, así que tendremos una semana bastante movidita en Cataluña y vamos a esperar a que a las 7:30 los dirigentes de Esquerra confirmen este resultado y nos den las explicaciones precisas de qué harán la próxima semana en el pleno.
Volveremos contigo para ver esa confirmación y ver qué dicen, qué explican en rueda de prensa y cómo ven el panorama, porque como bien decías, Noelia, muchas variables por delante y por supuesto hablabas de semana movidita. ¿Cuál no? ¿Quién nos dijo que iba a ser un verano colorido y de otro tipo de noticias? Gracias, Noelia. A eso de las 7:30, algo más. Volveremos, como decimos, para conocer resultados definitivos que dará Esquerra Republicana en rueda de prensa. Hay otro gran asunto en el día, aunque quédense con este, ha ganado el sí. Salvador Illa podría ser el próximo presidente de la Generalitat, insisto. Y como decía mi compañera, sujeto a múltiples variables, pero todo esto no frena la otra actualidad, el resto de la actualidad judicial. Hay novedades también en el caso Begoña Gómez. Ya no es Begoña Gómez, ya es los Sánchez Gómez. Los Sánchez Gómez se han unido en su querella contra el juez Peinado. ¿Recuerdan que Pedro Sánchez había interpuesto querella por prevaricación? Bien, la defensa de Begoña Gómez hoy ha hecho lo mismo y ha subido la apuesta. No solo por prevaricación, sino que suma la querella a la defensa de la esposa del presidente del gobierno, la revelación de secretos. José Luis Urgel.
Begoña Gómez pide investigar a Juan Carlos Peinado por revelación de secretos y también por un delito de actuaciones procesales declaradas secretas. Lo explica su abogado, el exministro Antonio Camacho.
El magistrado documentó en el procedimiento la entrega de distintos documentos que fueron aportados a la causa a las acusaciones populares que en aquel momento estaban personadas y no a la defensa.
Y añade un tercer delito, el de prevaricación, el mismo que la Abogacía del Estado incluye en la querella presentada hace tan solo 3 días en representación del presidente del Gobierno. Para la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, este es el único camino ante, dice, la posible conducta irregular del magistrado.
Que la forma de tramitar este procedimiento es altamente irregular, es prospectiva, pretende hacer una especie de causa general en relación a mi cliente y creo que en este momento el único camino que nos cabe es acudir a los tribunales.
Juan Carlos Peinado está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora deberá decidir si acepta o no a trámite la querella. En caso afirmativo, al ser Begoña Gómez parte del procedimiento, el juez Peinado deberá apartarse de la causa hasta que los tribunales resuelvan el asunto. Por cierto, hoy también hemos conocido que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha pedido a la Universidad Complutense los currículum de los directores y codirectores de todas las cátedras extraordinarias que tiene la institución.
La economía es noticia en el ámbito nacional, también en el regional. Vamos primero con el plano estatal, donde el paro vuelve a caer. Lo malo es que también la afiliación, lo que no ha impedido las palabras triunfalistas de la ministra de Trabajo, Pablo López.
El paro ha caído en julio en 10.830 personas. Con esto, el número de parados se sitúa ligeramente por encima de los 2.550.000, enlazando 6 meses consecutivos de caídas. En los últimos 12 meses, la caída ha sido de un 4,77%. Han salido de las listas del desempleo 127.637 personas, cifras valoradas en Radio Nacional de forma muy positiva por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Cuando tomé posesión en el año 20 y las cifras de paro que teníamos, hoy, desde luego nos podemos sentir orgullosos como también como país, ¿no? Sabiendo que queda muchísimo por hacer, siempre lo digo, no olvidemos que quedan 2,5 millones de personas en desempleo.
A pesar de ello, añadía que no se puede bajar la guardia y que los esfuerzos del Ministerio se van a centrar a partir de ahora en seguir reduciendo el paro entre los menores de 25 años y también en el colectivo de mayores de 45. Una valoración muy diferente es la que hace el Partido Popular. Acusa al Gobierno de que la contratación es precaria y que maquillan la situación tanto del desempleo como de la economía. Juan Bravo, vicepresidente económico, reclama una reforma laboral y bajar las cotizaciones.
Una reforma laboral que se adecue a las necesidades del mercado actual. Ajustar las cotizaciones sociales no tiene sentido que teniendo la mayor tasa de paro de Europa tengamos las cotizaciones de las más altas de Europa.
En cuanto a la afiliación, el final del curso escolar deja una caída de las personas que cotizan cercana a las 10.000 personas. Aún así, la cifra media de afiliación del mes de julio se mantiene por encima de los 21 millones de cotizantes.
Y en Madrid, Pablo, sube paro, cae afiliación y desde la Consejería del Ramo aseguran que los datos eran los esperados, dado el mes del que hablamos.
Una afiliación que ha retrocedido en 25.530 personas y que deja el número de cotizantes por encima de los 3,6 millones de trabajadores. En los últimos 12 meses, la cifra de personas afiliadas a la Seguridad Social en Madrid se ha incrementado en 126.237, una subida del 3,55%. El paro, por su parte, crece en 500 personas. Es una subida mínima de apenas un 0,17% y que no puede empañar el dato del último año, que recoge una caída de los parados de más de 11.000 personas. El viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid destaca los datos anuales y achaca la subida del paro y la caída de la afiliación en la región a la situación coyuntural del mes de julio. Recuerda que Madrid es la región que más empleo ha creado en el último año en toda España y compara los datos de la región con los nacionales. Daniel Rodrigo.
Estos datos adquieren una especial relevancia en un contexto en el que la evolución de la afiliación a la Seguridad Social registrada en el conjunto de España es la peor de toda la serie histórica.
Destaca también que en el último mes 1.000 desempleados de larga duración han encontrado empleo en la comunidad.
Eso en la dimensión laboral, en la comercial, en el resto de la economía. Nuestro país está de enhorabuena nuevamente porque la llegada de turistas sigue batiendo récords. Más de 42 millones de personas en el primer semestre del año. Y para que se hagan una idea por aquello del turismo de masas, por qué se habla de este crecimiento, del aumento de este fenómeno, miren, hace poco, digamos, un lustro máximo, Francia era líder del turismo mundial, lo sigue siendo, ¿eh? Pero entonces lo era con algo más de 80 millones de visitantes, seguida de España. Hoy el liderazgo para seguir siendo líder Francia necesita 100 millones de personas al año, porque España ya supera ampliamente los 80 y así apunta el primer semestre, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Importante también el gasto, los viajeros se han dejado 55.500 millones de euros en nuestro país, un 20,6% más, y Madrid, por cierto, una de las grandes beneficiadas. Los hoteleros madrileños prevén una ocupación del 52% en agosto. Madrid, como ven, ya no se vacía en verano. Mar de Miguel, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Entre los países de origen de los visitantes internacionales destacan Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia e Italia. Es evidente que una sólida oferta cultural, junto con una excelente conectividad, así como una planta hotelera de primer nivel, hacen que Madrid se ubique en un lugar privilegiado a la hora de elegir destino durante estas fechas.
Siete y doce minutos de la tarde, los que vengan, los que se queden, los que se vayan, a todos, por favor. Repetimos, somos Radio Pública Madrileña, servicio público. El insistente mensaje de precaución con todo lo que pueda hacer saltar una chispa que se pueda convertir luego en un grave incendio. Hasta 4 incendios forestales hemos tenido en la región en los últimos días, afortunadamente ya todos controlados, no sin antes causar daños a bosques y a campos madrileños. Raquel Ruiz.
Bomberos de la Comunidad de Madrid continúan vigilando y refrescando las zonas afectadas para evitar que los fuegos revivan. Pendientes también de las condiciones meteorológicas que en el caso de El Molar dificultaron las labores de extinción. Roberto Bravo es jefe de dotación del Parque de Bomberos de Las Rozas.
El viento cambió, se fue hacia la Nacional 1 y bueno, si no es por el trabajo de los bulldozers y de los helicópteros, pues se hubiera afectado a la Nacional 1 y conseguimos pararlo allí y que se parara la progresión.
Los vecinos hoy, después del susto, respiran aliviados.
Fue algo. Salimos, yo empecé a sacar mis coches y mi mujer cogí los niños y salí para afuera. Empezó así, el fuego alrededor de la casa, digo, ya va a quemarse la casa, pero gracias a Dios no se ha quemado la casa.
En Loeches, la Guardia Civil investiga a 4 hombres como presuntos culpables del incendio que ha afectado a un perímetro de 720 hectáreas. Trabajaban con maquinaria agrícola pesada en la zona, a pesar de no estar permitido por encontrarnos en nivel alto de riesgo de incendio. En estos casos, existe un protocolo que explica Luis Gallo, jefe de unidad del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid emite por escrito unas instrucciones con lo que tienen que hacer los maquinistas, los propietarios de la maquinaria que la vayan a utilizar en esta época del año, y luego, aparte, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid van en campo a revisar las máquinas que detecten trabajando o que notifiquen también los propios maquinistas que están haciendo sus labores, pues nos desplazamos allí, una patrulla, y comprueba que tienen las medidas preventivas correctas.
El incumplimiento de esta normativa conlleva delito por imprudencia grave.
Las infraestructuras están también de actualidad y a la vanguardia. Primer paso para automatizar la línea 6 de metro y que funcione sin conductor, Eva Prat.
Hoy se ha aprobado la licitación de las puertas de andén de la línea 6, la circular. Son accesos que se hacen a través de unas mamparas transparentes que separan la zona de circulación de los trenes de la de espera de los viajeros. Se van a instalar en 70 andenes, el equivalente a casi 6 kilómetros y medio, y en el proyecto se han invertido 100 millones de euros. Se trata del primer paso para la automatización de la línea 6. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Automatización quiere decir sin conductor. Ya existen esos pequeños kilómetros que van desde la terminal base a la terminal satélite del aeropuerto de la T4, Adolfo Suárez, y lo que queremos es seguir avanzando y haciendo mucho más moderno y vanguardista Metro de Madrid, sobre todo porque va a ser mucho más seguro, más eficaz, más eficiente, y al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de mejorar en los tiempos de espera.
Palabras del consejero en su visita a las obras para la construcción de 10 ascensores y un nuevo acceso en la estación de Avenida de América, que permitirá entrar desde María de Molina. Los trabajos, en los que se han invertido 36 millones de euros, finalizarán a principios de 2026 y ya se ha ejecutado el 50%.
El metro será una pieza fundamental para mover a los turistas que vengan a Madrid atraídos por la Fórmula 1 y crucial, por cierto, en su plan ambiental. Recuerden, en 2016 llega la reina de las competiciones del mundo del motor a Madrid. Cifras y números que marean y que van a beneficiar a la región, Julio César Cobos.
Será un circuito urbano con capacidad para 127.000 espectadores, 20 curvas y la vuelta más rápida se podrá realizar en 1 minuto y 32 segundos. El ruido de un Fórmula 1 será el principal impacto negativo. Habrá viviendas a 90 metros en el barrio de Val de las Fuentes, pero la gran apuesta es el acelerón económico para Madrid. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, pone cifras.
Va a tener un impacto económico de más de 500 millones. Es muy importante para nosotros porque no solo vamos a tener la oportunidad de generar ese impacto económico, sino que vamos a crear nuevos puestos de trabajo.
El transporte público va a ser otra de las grandes apuestas. Acceso en metro al circuito, más autobuses desde Plaza de Castilla y desde el intercambiador de Avenida de América.
Tenemos la intención de empezar las obras en un plazo de tiempo lo más reducido posible, las obras de ampliación en su tramo norte de la línea 11 y el futuro, que lo vamos a inaugurar este año, antes de Navidades, el futuro intercambiador de Valdebebas.
Todo tendrá que estar acabado para 2026.
Y una más de la región que nos lleva al centro de emergencia social que Cruz Roja gestiona en el distrito de San Blas. Allí prestan ayuda psicológica a población vulnerable. Paloma Nolasco.
Tres psicólogos desde este mes atienden a personas y familias sin casa, también a mayores de 65 con limitaciones físicas y económicas, personas con discapacidad, enfermedad mental crónica o víctimas de violencia, además de población inmigrante vulnerable. Un servicio que funciona en toda la región y que el año pasado se interesó por el estado de casi 4.000 individuos. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Es una atención centrada 100% en la persona y en sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, incluso se tiene en cuenta que pueda tener mascota y en todas las necesidades que podemos ver en el propio dispositivo que pueda tener en el momento, en esa situación, cada persona, cada familia, ¿no? Y por supuesto, importantísimo el servicio de atención psicológica que se ha incorporado desde ayer.
Dos de las unidades móviles operativas las 24 horas, los 365 días del año y la tercera de lunes a viernes con un coste de casi 5 millones de euros. Sus servicios se suman a las 60 plazas de alojamiento en pensión completa que hay en Madrid Capital, Móstoles, Fuenlabrada y Becerril de la Sierra, recursos que en verano e invierno se incrementan.
7 y 18 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, después de esos chaparrones, sobre todo que han afectado a la capital, hasta 17 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la ciudad, bueno, pues el sol otra vez ha cogido el relevo a esas nubes de lluvia y ya tenemos ambiente estable que nos va a acompañar durante el fin de semana. Y además con subida de temperaturas, hoy hemos notado esa bajada, además donde se han producido esos chaparrones que también iban acompañados de rachas fuertes de viento, bajó bastante el termómetro, ya está volviendo a subir en estas últimas horas desde que han remitido las lluvias. lluvias. Y durante el fin de semana, otra vez, a partir de mañana, aviso amarillo activado en toda la comunidad, porque las máximas mañana de nuevo se espera que superen los 35 grados. Que lleguemos a ver valores de 37, 38 en muchos puntos. Y lo dicho, en una jornada de cielos despejados. El domingo también despediremos la semana con mucha estabilidad y con temperaturas que incluso ganarán algún grado más.
Gracias, Ainhoa. Lo acaban de escuchar. Las tormentas han sido un visto y no visto. Vuelve el calor. Precaución para evitar cosas como lo que se ha encontrado hoy Samur, que ha atendido a un hombre de 54 años con bajo nivel de consciencia y 41,6 grados de temperatura corporal. Han escuchado bien, 41,6 grados de temperatura corporal. Así que han hecho lo que tenemos que hacer todos de manera preventiva. Han aplicado medidas de enfriamiento, han estabilizado y han trasladado posteriormente en estado grave al hospital a este hombre de 54 años, que esperemos que se recupere pronto. Todo esto ha ocurrido en la avenida Albufera, en Vallecas. Nos queda una información de servicio, el tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación lenta debido a un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la 1 a su paso por el Vellón. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid trabaja en esta casa, en esta sintonía en Onda Madrid y hasta ahora en este espacio, en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Convocatoria de empleo público para 1.566 plazas de funcionario de administración local. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 26 de agosto. Hay una oferta también para cocineros que ofrecen un contrato fijo discontinuo y un salario de 1.470 euros brutos al mes. Y terminamos con unas oposiciones para tres ingenieros de montes en el Ayuntamiento de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 26 de agosto.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Les falta una voz que escuchar en El Enfoque de Onda Madrid, la firma de Vicente Zabala de la Serna.
La mala suerte me ha deparado singulares taxistas en las últimas rutas, afortunadamente cortas en este Madrid que ya se vacía. Compartían la locuacidad desatada, una verborrea durísima, unas ideas muy locas. Las ametrallaban como si fueran solos. Al conductor de ayer, no sé por qué extraños algoritmos mentales, le provocaba más miedo Netanyahu que Putin. El discurso arrancó con un inocente «¿Usted qué piensa de...?» y yo, que en general me abstengo de pensar y mucho menos de hablar en los taxis, caí en la trampa. De Rusia e Israel pasó a la Unión Europea, a Puigdemont, a Sánchez, al Consejo General del Poder Judicial, a Begoña Gómez, a la baja natalidad, al retraso de la jubilación. Su decepción detonó mi desesperación. Aquel hombre, con un aire a Fito sin los Fittipaldis, escondido bajo su gorrilla, protegido por una mampara casera que se ataba con un cordel al retrovisor, percutía los argumentos más estrafalarios imaginables. Quedaba alguna palabra atrapada en la cabina como una navaja voladora buscando yugular. Una idea sobre los geriátricos, el holocausto, la guerra nuclear, Nacho Cano y Ayuso. Casi pido que me sintonice la cadena SER. Lo que les quiero sugerir brevemente a los oyentes es lo siguiente. Si algún taxista les invita al diálogo con la trampa para osos de «¿Y usted qué piensa de?», limítese a fingir una llamada telefónica o terminará arrepintiéndose de su amabilidad y queriéndose bajar en marcha, se lo aseguro.
Siete y 23 minutos, que le hemos preguntado a los oyentes. María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Como cada viernes de agosto se celebra el Día Mundial de la Cerveza. La tradición comenzó en 2007 en un pequeño bar de California.
Primer viernes, ¿no?, de agosto.
Exactamente.
Que si fueran todos los viernes, fíjate cómo terminamos el verano. ¿Cuándo comenzó la tradición, decías?
En un pequeño bar de California en 2007. Pero la idea gustó tanto que se ha extendido por todo el mundo. Además del día de hoy, los alemanes, que ya sabemos que son los cerveceros por excelencia, Vaya. Tienen todo un mes dedicado al zumo de la cebada. Nevada, pero para ello habrá que esperar a octubre, que se celebra el Oktoberfest, en honor a la boda de Luis I y Teresa de Sajonia, una celebración que les gustó tanto que la siguen repitiendo a día de hoy. La cerveza es trago global y preferida en España. Según la monografía sobre el alcohol, realizada por Delegación de Gobierno, es la bebida más consumida por los españoles. Ella solita, con todas sus variaciones, supuso un 70% de las ventas de alcohol en el 2022. Y así que hemos lanzado la siguiente pregunta a los oyentes. ¿Cómo van a celebrar este Día de la Cerveza? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Pues ya saben lo que tienen que hacer, brindar por alguno de los triunfos olímpicos que hemos tenido en el día de hoy. César Abadía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús?
Nos vamos a quitar lo malo del medio. Venga, lo primero. ¿Ha estado cerca la victoria contra Canadá?
Sí, tan solo a 3 puntos. Para mí son candidatos al oro junto a Estados Unidos.
O sea, que hemos caído de pie. Hemos caído frente a un grande.
Teníamos muchas posibilidades de pasar antes del inicio de la jornada de hoy, pero Grecia, que tenía que o ganar solamente de 3 o más de 18, ha ganado en esa franja entre medio. Ha ganado por 6 puntos ante Australia y nos obligaba a España a ganar en el partido contra Canadá. Y era difícil y al final lo hemos luchado hasta el final, pero al final hemos caído.
Bueno, no ha sido lo mismo en el balón que se juega con el pie, ¿no? No ha ocurrido lo mismo.
Exactamente, hemos ganado 3-0 ante Japón y ya nos metemos en unas semifinales que jugaremos el lunes contra Marruecos.
Semifinales lunes contra Marruecos.
Exactamente.
Bueno, ahí tenemos, o sea que ya ahí tenemos la medalla cerca. Venga, no vamos a gafarlo, pero tenemos medalla cerca. Más cositas.
Donde sí que tenemos medalla y de oro.
Y la grande, la que nos sube en el ranking olímpico.
Ya lo sabes tú bien que hemos estado vibrando con esa entrega de medallas hace unos minutos. La pareja de vela formada por Diego Botín y Florian Tritel, que han ganado hoy la medalla race también en 49ers. Y hay que decir que Diego Botín tiene 30 años, es cántabro, nieto del banquero Jaime Botín. Y Florian Tritel también tiene 30 años, nació en Suiza, pero a los 6 añitos ya se vino a navegar al club náutico El Balís de San Andrés de Llavaneras en Barcelona.
Se ha recogido esa de oro y se ha recogido también la de plata, que habíamos ganado.
Exactamente, María Pérez ayer en marcha y también el bronce de Álvaro Martín. Pero es que también hemos logrado asegurar otro metal con esa victoria de Carlos Alcaraz, está intratable el murciano. Y se verá en la gran final del domingo. Aún los tenemos que saber todavía, a Djokovic o Musetti, que a estas horas están
muy igualado
jugando.
El partido, ¿eh?
Acaba de comenzar a cenar y van 1-1.
Pero están muy, muy parejos, se le ve a Musetti bastante enchufado en el partido y Djokovic, bueno, en su línea, que es un fuera de serie. De aquí saldrá la final.
De aquí
saldrá finalista, el otro finalista. ¿Y se disputa cuándo?
El domingo, el Afilis Atri, más o menos a las 12, 1 del mediodía.
O sea, que el lunes, toquemos madera, me estás hablando de otra medalla de oro. ¿Qué más cositas tenemos por ahí, César?
Se nos ha quedado peor sabor de boca con el boxeador Rafa Lozano, que ha caído en cuartos de 51 kilos. También con la pareja Sorribes-Buxa, que ha perdido, pero esta vez eran en semifinales, por lo que tendrá opción de lograr el bronce. Tampoco han ganado en cuartos de tiro con arco mixto Elia Canales y Pablo Hacha, quedan eliminados. Pero nos podemos asegurar otra medalla esta noche a partir de las 10 y 24 de la noche porque otro boxeador, en este caso Ayub Gadfa, si gana en esos más de 92 kilos, obtendría otro metal.
Ya tienen plan nocturno para el viernes por la noche, para el comienzo del fin de semana, que eligen otros planes. Bueno, pues escuchen a nuestros corresponsales repartidos por toda la región con los planes para el fin de semana. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En la zona sureste, San Martín de la Vega sigue apostando por los baños nocturnos para combatir las altas temperaturas. Mañana sábado, la piscina municipal volverá a abrir sus puertas entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada. Las entradas costarán 3 euros para los adultos y 2 para los niños. En el resto de municipios, la principal alternativa de ocio para el fin de semana llega con el cine de verano. Mañana sábado se podrán ver películas como Barbie en el Real Cortijo de San Isidro de Aranjuez, Hotel Transilvania 4 en la Plaza del Espinardo de Morata de Tajuña y La Sirenita en el Centro Municipal Miraltajo de Colmenar de Oreja. En todos los casos, las proyecciones serán por la noche para evitar las horas más calurosas. Por último, en Ciempozuelos habrá 2 citas culturales. Este sábado la compañía Lorenzo del Pino actúa en las noches flamencas a las 10 de la noche en la Plaza de la Constitución. Por su parte, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la obra de títeres Pepito Pegón el domingo a las 9 de la noche en la Plaza de Ventura Rodríguez.
En el sur de Madrid, en Móstoles, arranca la programación de verbena de agosto, tanto en su modalidad adulta como en la infantil. Hoy en la Plaza del Sol, a las 9:30 de la noche, los más menudos podrán disfrutar de Opera, el espectáculo del Circo Chosco, que fue el ganador del certamen intergaláctico del Festa Clown de 2021. Y el sábado será el turno del tributo a los tres grandes tenores. Concejal de Cultura, Daniel Martín.
Nos atrevemos con la ópera en su formato más para todos los públicos, los tres tenores, y con el exotismo y el colorido de la India en danza. Y para las familias con niños, diversión muy a flor de piel, historias de la vida en títeres en nuestro teatro de al aire libre en Liana.
Por su parte, Fuenlabrada ofrecerá música, cine y títeres para este primer fin de semana de agosto. Esta noche, a partir de las 10, la cantante fuenlabreña Sara Padilla ofrecerá un concierto dentro del programa Los Veranos de la Pollina. Además, mañana a las 8 de la tarde, en su edición familiar, tendrá lugar un espectáculo de clown, títeres y música titulado El Mejor Regalo.
En la zona este fin de semana destaca la celebración de la festividad de los Santos Niños en Alcalá de Henares. El sábado y el domingo se presentan llenos de planes como actividades infantiles, orquestas, pasacalles o un reparto benéfico de migas. Por otro lado, en Torrejón de Ardoz continúa celebrándose el espectáculo Fuente, que permite disfrutar de la música, el color y la luz de la gran fuente del Parque Europa. Además, el sábado habrá una nueva sesión del cine de verano con la proyección de la película Oppenheimer en la Plaza de Toros a partir de las 10 de la noche. Y lo mismo sucede en Coslada con la película La Maternal de la directora española Pilar Palomero, que también se proyectará el sábado a las 10. Un día en el que además arranca la quinta edición del Festival de Narración Oral, en el que podrá disfrutarse de relatos originales de diversa procedencia geográfica. El programa se iniciará con la intervención del narrador Momi Orgalla a partir de las 8 de la tarde.
En el oeste de la comunidad, San Lorenzo del Escorial da comienzo este fin de semana a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una cita clásica dentro del panorama cultural veraniego en la Sierra de Guadarrama. Así lo detallan fuentes del ayuntamiento.
Libros de ocasión, libros de segunda mano, en perfecto estado, pero a un precio muy asequible, joyas literarias, curiosidades. Todo esto podrán encontrar las personas que se acerquen a visitar la feria en el patio de la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial.
Así, un año más y desde 1992, 7 librerías anticuarias se congregan en el patio de la Casa de la Cultura para mostrar sus libros antiguos y de segunda mano durante las más de 2 semanas que dura la feria. Entre otros planes para este fin de semana, Guadarrama volverá a acoger este domingo la iniciativa solidaria Báñate por la Esclerosis Múltiple, en la que no solo se recaudarán fondos para las personas que padecen esta enfermedad y sus familias, sino para sensibilizar a la población sobre ello. Por otro lado, las personas que se acerquen a El Escorial podrán disfrutar de las fiestas de mozos casados y viudos, que se extenderán hasta el domingo con diferentes actividades para todos los públicos.
En la zona norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes refuerza este fin de semana su programación cultural estival dedicada a las familias y lo hace, por ejemplo, con un cine de verano este viernes a las 10:30 de la noche en el Anfiteatro de la Marina con la película La Sirenita. Además, durante todo el fin de semana en San Sebastián de los Reyes habrá campamentos de verano infantiles que se desarrollan en el aula de medio ambiente, según nos ha explicado sus propios organizadores.
Aprovechamos las primeras horas de la mañana para hacer actividades más físicas, pues viene la desabollal, hacemos orientación, carreras de orientación o en nuestra senda ecológica hacemos juegos de pistas, hemos hecho un herbario con los chavales.
Por otro lado, la ciudad colindante de Alcobendas ofrece la exposición en el Centro de Arte de la ciudad titulada Síntesis. Se trata de una muestra que recoge parte de la obra del artista José Manuel Ballester, cuyos trabajos que conjugan tensión y equilibrio se pueden ver con entrada libre y gratuita. Y una cosa más, Colmenar Viejo acoge este fin de semana su 22º torneo nacional de tenis, que se va a disputar durante estos días y hasta el 11 de agosto en las pistas de tenis municipales Fernando Colmenarejo.
Y más propuestas, cartelera María Rabanal.
Los mejores estrenos en el enfoque.
Su Majestad el Rey ha anunciado su voluntad de abdicar para que nuestro país se convierta en una democracia moderna.
El director de la nominada al Oscar, Lunana, Un Jack en la escuela, vuelve a la gran pantalla con El monje y el rifle, una película que mezcla ternura, sencillez y sátira para narrar la transición de un país, Bután, a la democracia. El film recorre las historias cruzadas, las primeras elecciones de un país en una pequeña aldea. Una cinta interpretada en su mayoría por actores no profesionales que reflexiona sobre la modernidad y la tradición y los choques culturales en el país más feliz del mundo.
¡Esta es la mejor vida del mundo! ¡Ah!
La buena vida, la gatuna, o eso creía el protagonista de 10 vidas antes de perder la última, y tener que volver a la tierra transformado en ratón, perro o pez, todo menos un gato. Una película que hará las delicias de los más pequeños, repleta de humor y que recorre la madurez de un gato egoísta y malcriado. What's your name, summer girl? Cerramos la agenda de hoy con Summer Girl, una canción que nos recuerda a otro estreno, Regreso a Córcega, una película de la directora francesa Catherine Corsini que narra la historia de una familia de origen africano que regresan a la isla donde se crió su madre, Córcega. Un filme veraniego que explora la raza y la clase social, pero donde siempre hay espacio para el amor y la complicidad.
Siete y 35 minutos de la tarde. Recuerden, estamos pendientes de la sede de Esquerra Republicana, donde de un momento a otro saldrán para informar en rueda de prensa de los resultados. Unos resultados en los que por poquito ha salido el sí, pero hay muchas variables, hay muchos flecos aún por cerrar. Recapitulemos. Noelia Antoria, hola de nuevo.
¿Qué tal de nuevo? Sí, recordemos que ha sido un 53,5% los que han votado a favor, un 44,8% los que han votado en contra, con una participación muy alta, un 77%. La votación ha estado muy ajustada. Esta mañana la sede de Esquerra en la calle Calabria de Barcelona amanecía con pegatinas pidiendo el no para la investidura de Salvador Illa y con la palabra independencia. Illa provoca mucho rechazo, queremos decir, en buena parte de Esquerra, entre otras cosas, por participar en la manifestación a favor del 155 junto con Vox, el PP y Ciudadanos en 2017. Pese a eso, ha ganado el sí. Eso significa no solo que Illa podrá intentar la investidura, sino que el gobierno tendrá que explicar ahora con datos qué significa el concierto económico para Cataluña, cómo va a afectar al resto de la financiación autonómica y si el modelo federal que anunció el presidente del gobierno el pasado miércoles significa que otros territorios también podrán aumentar la gestión sobre los impuestos que recauden. Pero antes, Esquerra tiene que celebrar este fin de semana el Consejo Nacional de sus Juventudes para decidir que el voto de su diputada Mar Besas, imprescindible para que ella sea elegido presidente, es sí y no votan en contra. Además, mañana reunión de la Ejecutiva Socialista del PSC para analizar esta decisión de Esquerra y preparar los pasos a dar para la próxima semana. Y ha habido ya reacciones desde el Gobierno. En la red social X, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia y negociador con Junts y Esquerra, ha dicho: la Cataluña del futuro está cada día más cerca, grandes acuerdos entre diferentes y ocuparse de lo importante para la ciudadanía, política con mayúsculas. Y añade en catalán: salva Illa, president, Cataluña guanya, España guanya.
Gracias, Noelia. Seguiremos esperando a eso de las 8 de la tarde. Les informaremos de lo que haya dado de sí o esté dando de sí la rueda de prensa en Esquerra Republicana. Pero como han visto, el itinerario que ha detallado mi compañera, aún queda mucho camino por recorrer. Es cierto que la asociación que uno hace enseguida, salvo sorpresa mayúscula, es que Salvador Illa será el próximo presidente de la Generalitat, pero ya han oído que es un paso más. Es un paso importante, un paso grande, pero es un paso más este de la votación de las bases de Esquerra Republicana. 7 y 38 minutos a 2 de escuchar a los compañeros del Enfoque del Deporte hablarles de muchas cosas. Ya lo saben, está en juego el Djokovic, Musetti, que decidirá quién se va a batir el oro con Carlos Alcaraz en la final del domingo. Los nuestros de baloncesto masculino han caído, los nuestros de fútbol masculino han pasado. Mucho que contar aún. El Enfoque vuelve a las 8 horas, actualidad deportiva, el Enfoque del Deporte con Elena Castro.